El ser humano ha contado historias desde antes de inventar el lenguaje. Amamos contar sucesos, cuentos, canciones. Es la herramienta fundamental de nuestra permanencia y evolución en este planeta. Nuestra capacidad de adaptación más que física está basada en las ideas y el paso de esa información de unos a otros. La base de este proceso que llamamos comunicación está en el relato. Pero sobre todo, amamos contar y escuchar historias. Miles de leyendas y mitologías han surgido desde los albores de la historia en todo el mundo. Los relatos nos habitan todo el tiempo. En el libro que leemos, el programa de televisión que vemos, el chisme con la vecina, la historia del abuelo. Estamos hechos de historias más que de carne y hueso. Y por eso, en este programa quisiera compartir un par de las mías. Este es el programa radial Y no soñé, un espacio de La Rayuela, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo soy Simón Domínguez Barahona, y soy el que los acompaña en los análisis de libros, películas, videojuegos y cómics pertenecientes a los géneros de la fantasía y la ciencia ficción. Empezamos. Como les decía, hoy voy a compartir con ustedes un par de relatos de mi autoría. Estos forman parte de mi libro Cuentos para antes de despertar, el cual pueden adquirir a través de las tiendas de Amazon. Desde hoy, y por el motivo especial de esta emisión del programa, el libro que les hablé, Cuentos para antes de despertar, está en rebaja especial por tiempo limitado. Así que si les gustan los relatos que compartiré con ustedes hoy, es una gran oportunidad para que lo puedan adquirir. Les voy a contar un poco de cómo funciona la compra de libros a través de esta plataforma virtual, ya que es algo poco común. Hay muchos libros disponibles en Amazon, muchos de ellos tanto en formato físico y también en digital. La compra de estos libros es muy sencilla. El digital obviamente no tiene mucho misterio. Uno puede pagar a través de una tarjeta de crédito y se descarga el libro en formato compatible con lectores para computadora o dispositivos móviles como celulares o tablets. Pero también es posible comprar libros de forma tradicional, de papel, con ese fascinante olor a nuevo. El proceso es muy sencillo. Uno busca el libro que quiere adquirir, uno paga a través de los medios que permite la tienda, y Amazon, al recibir la orden, localiza una de sus imprentas autorizadas más cercanas al lugar del pedido e imprime con alta calidad ese libro solicitado. Este es enviado a la dirección que uno requiera y así el libro llegará a la puerta de su casa, de forma segura y efectiva. Este formato de impresión y venta de libros es muy interesante y además amigable con el medio ambiente, ya que no es necesario grandes tirajes de libros que pueden o no venderse, sino que se imprimirá única y exclusivamente los libros que serán vendidos. Justamente en este formato se encuentran los libros que he publicado, así que si desean adquirir Cuentos para antes de despertar o cualquier otro título, les recomiendo mucho echar un vistazo a las tiendas online de Amazon. Sin más, espero que les guste esta selección de relatos cortos. Primero, quiero compartir con ustedes un cuento que en estos momentos de estar encerrados en casa y amparados por los medios digitales, es muy vigente. Espero que les guste. Se titula Una carta. La soledad inmensa de un amor ambiguo, lejano en todo sentido y ahondado en abismos oscuros, paradójicamente por la esperanza. Frente a un computador, él mira con los ojos perdidos en la profundidad de una pantalla el futuro incierto. Su nombre es Pablo y está muy confundido. Las nuevas tecnologías dieron paso a un mundo de comunicaciones rápidas, precisas e inmediatas. Ya no hay que esperar un mes para recibir una carta, que quizás haya sido enviada o no por un familiar o ser querido en la lejanía. Ya no hay que sentarse cual coronel frente a la oficina postal a preguntar por el pedazo de papel que le confirme a uno que existe en el universo para otra persona. Ahora, la pantalla es repleta con cientos de cartas, día a día colma de información casi siempre inútil, los ojos de Pablo, que busca un resquicio de esperanza en una misiva. Él solo quiere una. Solo una que haya sido hecha con dedicación y exclusivamente para él. Pero tan solo encuentra cadenas patéticas donde le dicen que un tal Jesús lo ama, o millones de animales heridos que se salvarán del maltrato si conmueve su corazón y reenvía a todos sus contactos el documento. Chistes esparcidos como migas a las palomas y de vez en cuando, casi nunca, alguna oportunidad de trabajo. No hacen falta, por supuesto, las cartas de información sobre productos, servicios y aplicaciones indescriptiblemente inútiles. Pero aún así, Pablo espera frente a la computadora eones y vidas enteras refrescando la página de su correo electrónico, esperando un resquicio de esperanza. Una carta insultándolo al menos, pero que sea para él y que lo haga sentir vivo. Unas líneas al menos que le confirmen que no es una ilusión y que en verdad existe. Pablo fue un estudiante promedio de diseño gráfico. La crisis no le ha permitido conseguir un empleo estable a pesar de su gran iniciativa y su presto servicio. Así que le ha tocado trabajar independientemente, buscando clientes en todo el mundo a través del cable que lo lleva al mar del Internet. Él un día fue joven. Ciertamente ahora tiene 25 años, pero un día su alma fue joven. E inevitablemente se enamoró. Una joven de cabello largo y negro se posó en sus ojos y no hubo viento que retire esa imagen de su mente. Para su suerte, ya que es raro que pase esto, ella también se enamoró de él. Después de las formalidades y la contención de sus impulsos ante la necesaria convención social del galanteo, los nervios y la aceptación, el amor fluyó como niebla cristalina azulada, enredada entre los dedos entrelazados de estos dos amantes. Ella se llamaba Carla, y digo se llamaba, pues ella un día dejó de existir. No murió ni nada tan shakespeariano, solamente desapareció de la realidad. La beca que ganó para ir a estudiar a Francia hizo que deje de existir. La despedida llena de lágrimas y promesas no se hizo esperar, hasta cierto punto también cumpliendo la necesidad social de llorar frente a la lejanía del ser amado. Pero sea como fuese, ella se fue jurando volver y haciéndolo prometer que la esperaría. Al siguiente día ya hablaban a través de una pantalla, un micrófono y una cámara, enviando besos transatlánticos y lágrimas de distancias interminables. Algunos dirían que hablaban más tiempo a la distancia que cuando estaban cerca, aunque el frío tacto de una pantalla resquebraja nervios y la sensación tibia del amor. Poco a poco, las ocupaciones de ambos fueron haciendo las conversaciones menos largas y las despedidas más cortas. El cariño perduraba, pero recién después de unos meses se empezaba a notar los verdaderos efectos de la distancia: la indiferencia, el cansancio, lo gris. Ahora, Pablo espera al menos un saludo, un te quiero o al menos un hola en las yermas salas de chat. Mira el computador todo el día mientras realiza sus escasos trabajos para personas desconocidas. Con los ojos clavados en el número que marca mensajes nuevos. Con un nudo en el pecho y los ojos sin brillo. Con las piernas cansadas y sus labios apretados en el vacío. Con el alma anciana y carcomida por la distancia. ¿Qué hará ella ahora? ¿Qué sueños y qué manos recorrerán despacio su rostro? ¿Se cumplirán algún día las ahora tan lejanas promesas de volver, de amar, de vivir? Él no lo sabe, y a veces ni le importa. Ahora está atrapado en una trinchera oscura, esperando un rayo de esperanza para poder mirar al cielo y sacarse el nudo prisionero de su corazón. De repente, a las 16:50 con 56 segundos de un lunes, marca un mensaje nuevo en la bandeja de entrada y de remitente solo dice Carla. Y como asunto de la carta, un vacío sepulcral acompaña el nombre de su amada. Con las manos temblorosas y los ojos exageradamente abiertos, Pablo hace clic en la misiva para abrirla.
Desde el sitio en donde siempre estoy pensando en ti, con mi eterna obstinación, y anotando lo que siento que nos pasa aquí, aunque no sea lo mejor. Cómo te extraño y cómo tengo miedo de perder mis pasos, de extraviar en algún lado mis promesas y mis sueños. ¿Cuál será el mejor camino? Todos dicen, este sí te va a llevar. Cada vez son muchos más los que se acercan. La gente siempre aplaude y temo tanto darme cuenta que tan solo condesciendan con mi modo de mirar. Sin saber a ciencia cierta si comparten lo que digo, si en verdad están conmigo, si conceden la importancia y el valor que les concedo yo también. Hoy necesito toda la noche para contar lo que he escrito acerca de los que comercian con la música sencilla y reciclada y que nunca dicen nada. ¿Será que no tienen nada que decir? Como quisiera ver que el artista está buscando la manera de hablar de todo lo que se ha vuelto importante, y aún así nunca es bastante. Aún nos falta, y vaya si nos falta tanto a que cantar. En el mundo solo miro dos extremos hoy, y tú tan lejos de aquí. La nostalgia se me irá con el verano, cuando vayas a venir. Cómo te extraño y cómo tengo miedo de perder los pasos, de extraviar en algún lado las promesas y los sueños. ¿Cuál será el mejor camino? Estoy seguro que dirías que tome aquel, el que me lleve más lejos. No he sabido decir todo lo que pienso en ti, ni he sabido hablar de amor. Tengo tanto que contarte, que he perdido y que no encuentro, y entre algunas de estas cosas la frescura con que iré mis planes. La primera vez he perdido la sorpresa con que descubría en la luna mi cabeza, si se fue pensando en ti. Y hasta el gusto de ser un irresponsable, como pesan las palabras cuando marcha uno detrás. Y cuando soy yo quien tiene que decirlas, ojalá y que en esta noche cuando menos me llegara tu reproche a donde estoy. Por si había más que decir de lo que he dicho, y también por si lo dicho se pudo decir mejor, pero no estás. los que vienen no están para perdonarme mis carencias personales, más bien vienen al concierto de esta noche, esperando lo mejor. Dorororón, dororón. Y yo tengo la cabeza en tantos lados, canto para tanta gente y ahora pienso tanto en ti. Y aún así me alcancé el corazón para sentirlo todo, y hoy que me haces tanta falta, solamente, solamente me he querido repetir. Cómo te extraño y cómo tengo miedo de perder tus pasos, de extraviar en algún lado tus promesas y tus sueños. ¿Cuál será el mejor camino? Y al hacerme esta pregunta pienso en ti y en el camino que te traiga de regreso. Que te traiga de regreso. Que te traiga de regreso.
Las narraciones son muy importantes en nuestra cultura y como parte de nuestra vida. Una de las formas más antiguas de narración es la música. Inspirado en esta idea, creé un mundo gobernado por la armonía del ritmo y la melodía. Con ustedes, Sonata. La sublime sonata se escuchaba en toda la silenciosa cuadra. Sonaba inmensa pero ronca, susurrada en un grito. Cuando empezó, yo estaba leyendo una novela sobre amor y cosas aburridas. Dejé el fastidioso libro con la esperanza de ver algo más interesante que los melodramáticos amantes a los que se les prohíbe amarse. Salí de mi habitación y seguí el sonido por el pasillo hasta llegar a la puerta principal, como si fuese un sabueso olfateando conejos. Salí de mi casa, las melodías y tristes voces de los violines se estrellaron contra mis oídos. La pieza se me hacía conocida, pero no recordaba cuál era y aún menos el autor. Pero me parecían conocidos los contrapuntos de Bach. Mi pueblo era muy silencioso. Solo se escuchaban las conversaciones de los pájaros y las caricias del viento en las hojas de los árboles. A menos que sea un día de feria, esos días yo me escapo al río porque no me gustan las voces de la gente gritando, ofertando y regateando. El día en el que escuché la hermosa pieza era martes. Como no había feria, no se escuchaba ruido y por lo tanto yo estaba en el pueblo, en mi habitación, leyendo una aburrida historia de amor. Pero eso ya lo dije. Solo quiero que el lector comprenda en la situación en la que me encontraba. Aburrido, asqueado, con la esperanza de que pase algo interesante y esperando que el tiempo de ese día se acabe. Cuando de pronto mi oído percibió la fragancia ronca de chelos y contrabajos. Traté de seguir el sonido, pero era constante en todas partes. Aunque me movía por toda la calle, el sonido no aumentaba ni disminuía. Era lejano, pero claro como un murmullo al oído. Al principio pensé que la música salía de las paredes, pero me di cuenta de que estaba en un error. No salía de ninguna casa. Estaba en el ambiente como si fuera un nuevo elemento del aire. Estaba en todas partes. Caminé largo rato buscando el origen de la música hasta que puse un pie fuera del pueblo, donde terminaba la última o primera casa, depende de si se llega o si se está saliendo, y empieza el bosque. En ese preciso momento, la música desapareció, como si alguien hubiese interrumpido la grabación. Extrañado, miré alrededor por un momento esperando que reapareciera el sonido. Avancé un poco más, pero no escuché nada. Tomé el camino de regreso un poco decepcionado, pues me tocaría volver a la aburrida lectura de Los Amantes Imposibles, Pero de repente, y justamente en el instante en el que puse un pie en el camino a la altura donde empieza la primera casa del pueblo, el sonido reapareció, en la misma intensidad y en los mismos compases. La pieza de cámara sonaba embriagante y mimetizaba el ambiente dándole constancia sonora y un ritmo apasionante al viento. Sin interrupciones, la música continuaba sin hacerse repetitiva, evolucionando en cada compás, replegándose y extendiéndose, creciendo y decreciendo, como olas de neblina espesa y dorada que colmaba el ambiente. Además, por alguna extraña razón, parecía que la música fuera el director de orquesta de todo. Los pájaros cantaban bajo partitura. El río al compás cantaba como barítono. El viento entonaba delicados tintineos como arpas en las ramas de los árboles. La gente caminaba al ritmo y hablaba en la frase precisa, al compás exacto, en el tono oportuno. Y si alguien gritaba enojado, la música se encandilaba y en crescendo subía con el tono y la actitud de la gente. Pero a pesar de eso, armonizaba tan bien con todos los instrumentos que solo lograba sublimarla aún más. La música evolucionaba constantemente, conformando una estructura de tonos precisos y de tintes barrocos. Mientras confluían los instrumentos e iban replegándose entre la infinidad de sonidos, creando un ambiente sublime y exacto. La gente tampoco entendía lo que ocurría. Algunos pensaban que era alguna campaña política, pero las elecciones se encontraban muy lejos y los políticos nunca traerían sus campañas con semejante hermosura. Ellos se conformaban con una frase musical compuesta con 5 notas y su nombre dicho por el locutor de la radio popular del momento. Otros pensaban que era algún truco de los cirqueros para atraer público. Pero no se había visto ni una historia de juglar, ni un verso de bardo, ni una broma de arlequín por ningún lado. Había muchas preguntas entre la gente, pero nadie lograba explicar la razón de la eterna pieza musical. Y de la misma extraña forma, ninguna radio o dispositivo de audio funcionó más. Bueno, estoy exagerando. Sí funcionaban, pero el único sonido que salía por ellos era una reproducción exacta de la música del exterior. Ya sea grabación o señal de radio, si se prendía un aparato por los parlantes o audífonos, solo se escuchaba la sublime pieza de cámara que copaba todo el ambiente. Pasaron meses, llegaron las lluvias y el agua cadenciosa solo alimentaba aún más la tonada acompasada de la música. Si había alguna boda, fiesta o funeral, la música se adaptaba al ambiente. Y si por alguna razón sucedía en el pueblo algo feliz y triste al mismo tiempo, la música se transformaba en un sonido tan perfectamente adaptado para ambas situaciones que solo quedaba llorar de la felicidad de tan hermosa conjunción de elementos sonoros. La gente se adaptó a la música tan bien que ya no podían vivir sin ella. Era como estar dentro de una película con banda sonora nominada a premios. Era como el aire, indispensable. Cuando por cualquier razón a alguien le tocaba salir del pueblo, regresaba lo más pronto posible y profundamente agotado, como si no hubiera comido bocado en semanas. Vinieron expertos científicos para averiguar de dónde venía el sonido, pero se encontraron en la misma incógnita que todos. Y de hecho, nunca se fueron. Al igual que todos nosotros, se enamoraron de la música y se quedaron. A pesar de ser un pueblo pequeño y ser buenas personas, teníamos miedo de que más gente se entere de nuestro milagro orquestal, por lo que nos aislamos de toda relación con otros pueblos, dejamos crecer árboles alrededor y nos convertimos en una verdadera isla dentro del continente. Comíamos lo poco que teníamos para sembrar, pero no nos importaba mucho, la música nos mantenía en pie. Como era de esperarse, el cuerpo se fue cansando. A pesar de que nuestras almas estaban robustas y hermosas, y a fin de cuentas estábamos felices. Pero esa felicidad tuvo un precio, y el pueblo se fue convirtiendo en un cementerio estrecho. Delgados y con el cuerpo cansado, fueron cayendo uno a uno, con una sonrisa en la cara a pesar de todo. La sonata acompañaba a los cuerpos a su morada eterna con compases de profunda tranquilidad. En ningún funeral cayó una lágrima, solo se sentía una paz infinita. Y así, poco a poco, todos fueron puestos bajo tierra. Es más, vengo de enterrar a mi primo. Hasta ayer solo quedábamos los dos. Es por eso que decidí escribir sobre la más magnífica pieza musical que haya escuchado cualquier ser humano en toda la historia. Es por eso que acompañando los trazos de mi pluma al escribir esta carta, la música me ha seguido en intervalos sonoros inexplicables. Quizá mañana muera. Así que hoy voy a ir al parque a escuchar con los ojos cerrados al viento y a los árboles y el latir de mi corazón, que sublimado palpita al ritmo de la música.
Noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán. Mañana siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Y si vos querés, te voy a buscar para que los días no se vayan sin pensar. Y si vos querés, te paso a buscar y dejamos los caminos libres de humedad. Pido tu mirada más alegre para mí y que todo el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción. Sin pensar, y si vos querés, te voy a buscar y dejamos los caminos libres de humedad.
Tan solo soy un amante de las historias. Tanto crearlas, compartirlas y también leerlas y que me las cuenten. Espero desde lo profundo de mi corazón que estos pequeños relatos hayan podido mover su imaginación o levantar alguna emoción. Eso fue todo en el programa de hoy. Les recuerdo que el libro Cuentos para Antes de Despertar, en donde están estos y otros relatos, está en oferta especial en las tiendas online de Amazon. Recuerden seguirme en mi fanpage de Facebook y quisiera que me cuenten ustedes un cuento suyo, una pequeña historia para compartir. Búsquenme como Simón Domínguez Barahona. Eso fue todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana. No dejen de contar historias, pues estamos hechos de ellas. Y recuerden, nunca dejen de soñar.